México.
Surgen múltiples reacciones al video Prueba de Fe, donde aparece el artista Luis Manuel Otero Alcántara desde su lecho de enfermo en un hospital de La Habana. Familiares y activistas piden la liberación de los manifestantes de la calle Obispo en La Habana Vieja mientras se conoce el paradero de dos de ellos. Arrestan en La Habana a la artista y activista Carolina Barrero por presunto desorden público. El MINSAB registra 8 nuevas muertes y 1.010 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur promueven la solidaridad trilateral para discutir las preocupaciones sobre programas nucleares de misiles balísticos de Corea del Norte. El gobierno colombiano afirma que los actos vandálicos desatados durante las protestas callejeras fueron financiados y articulados por las mafias.
Martín Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martín. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 30 grados en La Habana, poca nubosidad, vientos a 14 kilómetros por hora. Mucha atención, activistas y periodistas en Cuba están reaccionando a un video en el que aparece a el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara hablando desde su lecho de enfermo en el hospital Calixto García en La Habana. ¿Qué se ve? ¿Qué se dice? Tomás Cardoso nos amplía.
Este martes, el doctor Ifrán Martínez, vicedirector quirúrgico del Hospital Calixto García en La Habana, quien es el jefe médico a cargo de la atención de Luis Manuel Otero Alcántara, divulgó un video con el activista desde una sala médica de la institución. En la publicación, Otero Alcántara destaca el buen trato médico recibido y reitera que seguirá la lucha por el respeto a sus derechos.
El personal médico ha sido espectacular. Más allá de que voy a seguir siguiendo mi derecho como artista, antes sabe diferenciar el oficio de médico a los demás trabajos, como puede ser la seguridad estado o...
También en una entrevista con la agencia de noticias EFE, Ana Rosa Alcántara, tía materna del líder del movimiento San Isidro, negó haber observado secuelas en el paciente. Agregó además que está ingiriendo líquidos y aún no está comiendo. Sobre el tema, la curadora de arte y miembro del movimiento San Isidro, Ana Meli Ramos, dijo en redes sociales que ese video y todo lo que antecede y acompaña es turbio e inverosímil de cara al mundo. Vivimos en una barbarie, apuntó. También desde la isla, otros activistas reflexionan a la publicación del video. Desde Cojimar, en La Habana del Este, la periodista independiente Ileana Hernández nos dijo.
Luis Manuel ahora mismo está secuestrado, no podemos garantizar nada, hay que esperar a que salga y nos cuente lo que realmente pasó ahí adentro. Estamos en una posición ahora mismo que él está en sus manos. Y estando en sus manos, puede pasar cualquier cosa.
Para el biólogo Oscar Casanellas, continúa la falta de transparencia.
Yo no creo en los videos preparados por estas personas. No es normal todo este escenario. No es normal que nos tengan prohibido el acceso a él, a muchos amigos. No es normal que un paciente, más ahora en estado de COVID, esté en un cuarto para él solo. Cuando los hospitales están hacinados, saturados, yo diría en colapso.
El abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Aces concluye que detrás de la publicación de este video está la intención del gobierno de dañar la imagen de Luis Manuel.
Es evidente que todo lo que está pasando está muy manipulado por la seguridad del Estado. Yo no dudo que ese video tan corto sea utilizado también en el noticiero de esta noche o en el de mañana por el señor Humberto López para tratar de desacreditar a Luis Manuel Alcántara.
Y la también comunicadora capitalina María Matienzo señala.
Un Luis Manuel débil que es capaz de decir patria y vida, estamos conectados. Lo más importante es que sentarnos a analizar el detalle cinematográfico del video y seguir reclamando por sus demandas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos en Cuba, Cubalex, publica un informe detallado de las acciones represivas emprendidas por el régimen cubano contra la sociedad civil en el contexto de la huelga de hambre iniciada por el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. La escalada represiva dejó un saldo de más de 15 personas víctimas de reclusiones domiciliarias, la mayoría para impedir que llegaran a la sede del movimiento, y más de 50 detenciones relacionadas con el apoyo solidario a Otero Alcántara. El oficialismo, a través de sus medios de prensa, se refirió a la acción de protesta del movimiento San Isidro y de su líder como una provocación pagada desde el exterior y acusa como promotores de la misma a Esteban Rodríguez, a Mauri Pacheco e Iris Ruiz. Otero Alcántara apareció en un video desde el Hospital Calixto García de La Habana, donde fue internado en una sala de terapia. Y también familiares y activistas están pidiendo la liberación de los manifestantes de la calle Obispo en La Habana Vieja, mientras se conoce el paradero por lo menos de dos de ellos. Ibet Pacheco informa.
Familiares de la periodista independiente Mari Carla Ares, quien fue detenida el viernes en Obispo, La Habana, mientras cubría una protesta pacífica, esperan en este momento por una respuesta al recurso de habeas corpus interpuesto a su favor. Su padre, Carlos Alberto Ares, así lo dijo a Radio Martí.
Estoy esperando cerca de la 1:00 p.m. para presentarme otra vez en el tribunal y que me den alguna razón sobre la habeas corpus, que hoy se cumple 72 horas.
La periodista independiente Mari Carla Ares se comunicó este martes con su familia.
Le dan derecho, dice ella, que le dan derecho una vez en la semana a poder hablar con sus familiares, con sus padres en este caso. Y hablamos ahí 2 minutos, nos dijo que estaba bien, que no lo habían maltratado, que no estaba comiendo porque la comida solo se podía comer, solamente estaba desayunando.
El padre de Mari Carla Ares, quien se encuentra detenida en la unidad del Departamento de Criminalística ubicada en séptima y 62 en Playa La Habana, nos aseguró que allí se encuentra también Thais Mailén Franco, quien formaba parte del grupo de al menos 11 manifestantes que en la calle Obispo en La Habana Vieja pedían el viernes 30 de abril llegar hasta la vivienda del artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, que en ese momento permanecía en huelga de hambre y sed.
Hay otra periodista que se encuentra junto con ella. Thais, el nombre, una rubia, creo que
es. Sé que mi hija es inocente, afirma el padre de la comunicadora Mari Carla Ares.
Mi hija, lo único que estaba era cubriendo la noticia, no es periodista, ellos lo saben desde hace mucho tiempo. Me informaron de que su expediente de intrusión ya pasó a fiscalía.
Por otra parte, el también periodista Esteban Rodríguez continúa en paradero desconocido, según afirmó este miércoles su esposa Zuleidis Gómez a Radio Martí.
Podría ir a Guchabón no se puede decir el paradero donde se encuentra y que hay que esperar.
Hasta el momento no se tiene información acerca de los demás manifestantes de la calle Obispo detenidos el pasado viernes. Sobre el tema, el periodista Héctor Luis Valdés Cocho, a través de un Facebook Live, expresaba.
Por favor, exijamos con todas las fuerzas pronta liberación para estos muchachos que se encuentran injustamente arrestados y no se sabe el paradero de ellos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Sociedad Interamericana de Prensa ha condenado este martes el arresto de los periodistas independientes cubanos Mari Carla Ares y Esteban Rodríguez, exigiendo su liberación inmediata. En el comunicado, la Organización Hemisférica también denunció las campañas de desprestigio de la prensa estatal cubana contra quienes ejercen su derecho a la protesta. Ares y Rodríguez fueron detenidos el 30 de abril junto a otras 9 personas durante la manifestación en La Habana, en la que pedían acceder a la vivienda de Luis Manuel Otero Alcántara. El presidente de la CIP, Jorge Canahuati, condenó el arresto y dijo que en Cuba prosiguen las restricciones de protestas civiles y la estigmatización hacia los periodistas independientes a través de los medios estatales. De otra parte, la artista y activista Carolina Barrero ha sido detenida este miércoles a eso de las 6 de la mañana y se encuentra acusada de desorden público en la unidad policial de San Miguel del Padrón en La Habana. El periodista independiente Alfredo Martínez se comunicó con esa entidad del Ministerio del Interior, según dijo a Radio Martí.
Sí, fue detenida a las 6 de la mañana, saliendo de la vivienda, y la llevaron para la estación de San Miguel del Padrón, y está, bueno, acusada de desorden público. Estamos todavía intentando tener más detalles, pero bueno, desorden público por parte del primer teniente Lino. No, eso es lo que sabe. Yo llamé a las estaciones y me dijeron que uno de registro estaba en ese lugar.
Carolina Barrero, quien ha sido sometida a un encarcelamiento domiciliario por más de un mes, anunciaba en la medianoche del martes su disposición a salir de su vivienda. Esto en solidaridad con los manifestantes de Obispo y también con el artista Luis Manuel Otero Alcántara. De otra parte, el preso político Michel Canet Velázquez fue liberado este martes cuando cumplió su sanción completa. Yolanda Huerga amplía.
Las autoridades cubanas liberaron este martes al preso político Michael Canet Velázquez tras extinguir completa su sentencia de 6 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado, resistencia, desobediencia y daños.
Yo me encontraba en mi casa y llegamos a su estado, pero mañana a la unidad. Fui detenido allá 3 días. Luego a la Cerámica Roja, hasta juicio.
Canet, líder de un comando del Frente de Resistencia Cívica, fue apresado en octubre de 2015, 5 días después de manifestarse con carteles frente al Tribunal Provincial de Camagüey, junto a otros 7 activistas por la libertad de uno de sus compañeros, encarcelado por peligrosidad social predelictiva.
Yo había hecho una manifestación frente al Tribunal Provincial porque habían sancionado a un activista del grupo mío, a Javier Jovaroma.
En diciembre fue juzgado. El opositor pasó la mayor parte de su encarcelamiento en la prisión provincial de Camagüey, conocida por Kilo 7.
La prisión del terror, güey, tortura, asesina. Ahora en estos días, recientemente, hay 2 guardias que están sancionados porque le dieron las golpizas grandes a un recluso.
Cuban Prisoners Defenders, en su último informe, advirtió que la seguridad del Estado continúa incrementando un cruento régimen de tortura y maltrato a los presos políticos que ya suman 145 en el país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
De otra parte, activistas de la sociedad civil en Cuba han emitido un comunicado bajo la plataforma Cuba en Plural, donde acusan al Estado de amenazar la seguridad nacional del país. Detalles con Amado Gil.
Cuba está amenazada en su seguridad nacional. Esta amenaza no es externa, es interna. No proviene de la sociedad, viene del Estado. Son las afirmaciones con las que comienza una declaración firmada por varios activistas cubanos bajo la plataforma Cuba en Plural y que, según dijo desde La Habana uno de los firmantes, Manuel Cuesta Morúa, urge alertar al mundo lo que está sucediendo al interior del país.
Primero, porque está en un momento de crisis leyendo mal todas las señales que está dando la crisis, desde las demandas de la gente hasta los datos que está dando la economía del país, la crisis de la COVID. Es decir, está leyendo mal todos los datos de la realidad. Al leerlos mal, las respuestas que le está dando a la crisis son las más inadecuadas de todas las respuestas que se puede dar.
La declaración firmada además por Marielena Mir Marrero, Darien Colombier y José Díaz Silva, entre otros, propone que la Unión Europea y los Estados Unidos podrían alinear sus esfuerzos y estrategias detrás de una clara demanda y un calibrado condicionamiento al gobierno cubano para que respete su propio orden constitucional. Y es que, según afirma Cuesta Morúa, el gobierno mantiene un discurso y una actitud de guerra que no existe.
Aquí está enfocada no en lo que significa la economía del país, que es seguridad nacional para la cohesión, lo que significa las respuestas a las demandas de la gente, que es fundamental para la cohesión de una nación, ya más allá de la ideología. Están enfocadas en una supuesta y posible invasión de los Estados Unidos que no se va a producir.
La declaración Cuba en Plural hace referencia a las huelgas recientes protagonizadas por los líderes de la UNPACU y el movimiento San Isidro. Y aunque dice no identificarse con esa forma de protesta, sí apoya sus demandas y resalta el papel de ambos grupos en la sociedad cubana. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
A las 6:13 les invitamos a que se conecten con nosotros a través de Facebook para estar al tanto de las noticias e información de Cuba y el mundo. Recuerde, muy sencillo, Radio Televisión Martí también en Facebook. Encontrará datos como este de las autoridades sanitarias de Cuba, que han reportado este miércoles 1.010 casos nuevos del COVID-19 y 8 fallecimientos, lo que eleva a 111.654 el total de contagios. A 694 también la cifra de muertos desde el comienzo de la pandemia. Según los datos oficiales que corresponden al cierre del martes, permanecían hospitalizados 5.592 casos activos confirmados, de los cuales 48 se encontraban en estado crítico y 62 graves. Del total de casos nuevos en la jornada, 154 son pacientes en edades pediátricas. Las provincias con mayor número de casos reportados son La Habana, 590, Mayabeque, 102, Santiago de Cuba, 56 casos y Camagüey tiene 55 en esta jornada del martes. A las 6:15, un vistazo a las condiciones meteorológicas a esta hora. En esta tarde se pronostican en Cuba cielos parcialmente nublados, con lluvias heladas y tormentas eléctricas. También las temperaturas máximas estarán rondando entre los 32 a 35 grados. Se pronostican vientos variables débiles en zonas de la costa norte, desde La Habana hasta Guantánamo, serán del nordeste al este. También para el litoral sur se pronostican brisas marinas durante estas horas de la tarde, camino de la noche, y habrá un oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales cubanos. Y a las 6:15, un vistazo a lo que sucede también en los Estados Unidos para resaltar a esta hora. El secretario de Estado, Antony Blinken, se ha reunido en Londres con los ministros de Relaciones Exteriores de Japón y de Corea del Sur para promover la solidaridad trilateral y discutir preocupaciones compartidas sobre los programas nucleares y de misiles balísticos de Corea del Norte. Los altos diplomáticos han reafirmado su compromiso con la cooperación trilateral concertada hacia la desnuclearización de la península de Corea, así como otros temas de interés mutuo. También han acordado el imperativo de implementar plenamente las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU por parte de los Estados miembros del organismo mundial para fortalecer la disuasión y mantener la paz en la península de Corea. Asimismo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, cree que las plataformas de redes sociales tienen la responsabilidad de dejar de amplificar contenido que no sea confiable, dijo la Casa Blanca este miércoles. Y desde Washington nos amplía Michelle Sagué.
En la conferencia de prensa diaria de la Casa Blanca se le preguntó a la vocera Jen Psaki sobre la decisión de Facebook de mantener la suspensión de la cuenta del expresidente Donald Trump, a lo que ella respondió que fue una decisión de una junta independiente y que no haría ningún comentario sobre el futuro de la cuenta del expresidente en la plataforma de redes sociales. Sin embargo, sí comentó sobre la responsabilidad de estas empresas.
The president's view is that,
ella dice que la opinión del presidente Joe Biden es que las principales plataformas de redes sociales tienen la responsabilidad relacionada con la salud y la seguridad de todos los estadounidenses de dejar de amplificar el contenido no confiable, la desinformación y la información errónea, especialmente en relación con las vacunas, las elecciones y el COVID-19. La Junta de Supervisión de Facebook, creada por la empresa para verificar sus prácticas de moderación de contenido, votó a favor de mantener la suspensión de la cuenta de Trump después de que fuera suspendida hace 4 meses por incitar a la violencia que condujo al motín el 6 de enero en el Capitolio. Aunque mantuvo la suspensión, la Junta culpó a Facebook en un comunicado por la forma en que tomó la decisión. El grupo dijo que el riesgo continuo de violencia grave justificaba la suspensión en ese momento, pero dijo que no era apropiado que Facebook impusiera una suspensión indefinida y que debe revisar la decisión dentro de 6 meses. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y en una declaración conjunta, los senadores demócratas Bob Menéndez y Patrick Leahy han instado a la administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a reaccionar ante lo que consideran una emboscada autocrática del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y la Asamblea Legislativa salvadoreña. Esto en contra del principio fundamental de respeto hacia la separación de poderes. Señalan además que las acciones de Bukele y su Asamblea Legislativa claramente violan el espíritu de la Carta Democrática Interamericana, regida por la Organización de Estados Americanos, OEA. También Menéndez pide a Biden utilizar su poder para coordinar con los organismos multilaterales y demostrar al gobierno de El Salvador que el apoyo financiero está supeditado al respeto a la institucionalidad democrática. Las reacciones adversas en Estados Unidos han surgido desde que la nueva Asamblea Legislativa salvadoreña, con amplia mayoría oficialista, destituyera a los magistrados titulares de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y posteriormente al Fiscal General de la República. Y mientras el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha fijado una nueva meta de vacunación en los Estados Unidos, se ha conocido que las autoridades de salud autorizarían la inmunización de preadolescentes y adolescentes en el país a partir de la próxima semana. José Pernalete amplía.
La Casa Blanca no da tregua al COVID-19. Este martes, el presidente Joe Biden dijo que para el próximo 4 de julio, 70% de la población estadounidense tendrá al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus.
Al menos una dosis en 160 millones de estadounidenses que estén completamente vacunados. Eso significa acercarse a los 100 millones de inyecciones, algunos por primera vez, otros por segunda vez durante los próximos 60 días.
Por otra parte, según publicó el periódico The New York Times, fuentes de la Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA, por sus siglas en inglés, informaron que la agencia podría autorizar la vacunación de preadolescentes y adolescentes entre 12 y 15 años de edad a partir de la próxima semana con la fórmula de Pfizer-BioNTech. El doctor Carlos Torres Viera, médico infectólogo y profesor universitario, dijo a La Voz de América que este siguiente paso representa un adelanto crucial para la inmunidad colectiva.
Entonces aquí lo importante es tratar de vacunar toda la población que podamos. Obviamente no había estudios en niños, ahora tenemos esos estudios en jóvenes mayores de 12 años y eso es lo que probablemente la FDA va a autorizar y eso es bienvenido. Cuando nosotros queremos inmunidad de rebaño, no solo implica protegernos a nosotros, sino que hay un grupo de población que por alguna razón no pueden recibir la vacuna o que incluso administrándole la vacuna, la respuesta inmunológica no es óptima.
De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, en Estados Unidos se han colocado más de 246 millones de vacunas. Esta base de datos también indica que en la nación hay unos 105 millones de personas inmunizadas completamente. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y el presidente Joe Biden ha pedido dejar a un lado las reticencias a la vacunación contra el COVID y rechazó cualquier connotación política en la inmunización. Vacunarse no es demócrata o republicano, es la ciencia la que está detrás de las vacunas, dijo el presidente. En su discurso desde la Casa Blanca para anunciar la nueva fase de vacunación, Biden también reclamó que se sigan manteniendo las recomendaciones en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Anunció el mandatario que el gobierno se ha propuesto llegar a los 160 millones de vacunados completamente para el 4 de julio, el día de la celebración de la independencia de los Estados Unidos, y un 70% con al menos una dosis para esa fecha. Y a las 6:22, gracias por acompañarnos. Recuerde, pase la voz, estas y otras informaciones, muy sencillo tenerlas a su alcance en una página cómoda de Facebook. Recordarles que se pueden conectar con Facebook a través de Radio Televisión Martí, así que pase la voz. Y el presidente de Colombia, Iván Duque, ha afirmado que los actos vandálicos ocurridos durante las protestas antigubernamentales fueron financiadas y articuladas por las mafias del narcotráfico, y agregó que Colombia ha activado un grupo especial de investigación contra el vandalismo.
Nos duelen todas las vidas de aquellos que han sido víctimas de la violencia de estos días. Todos los colombianos rechazamos sin ambivalencia los actos de violencia, los ataques a la infraestructura, los bloqueos a las vías que impiden el abastecimiento de alimentos y que lleguen los alimentos al hogar de la familia colombiana. El vandalismo extremo y el terrorismo urbano que estamos observando se encuentra financiado y articulado por mafias del narcotráfico, como lo denunció el fiscal general de la Nación. Para enfrentarlas, hemos diseñado una estrategia conjunta contra el vandalismo a nivel nacional que ya está dando resultados. Hemos activado el Grupo Especial de Investigación contra el Vandalismo para poner el foco en los dinamizadores de la violencia. Este grupo cuenta con 15 líneas de investigación abierta para judicializar a los criminales y 11 seccionales de investigación. Como resultados inmediatos de este grupo, se han realizado un total de 553 capturas. Vale la pena resaltar la captura de alias El Barbado, presunto determinador de los hechos vandálicos en Manizales. Por otra parte, hemos definido una recompensa de hasta 10 millones de pesos por la colaboración efectiva para la identificación y captura de los autores de actos vandálicos y delitos que se han presentado en los últimos días contra la infraestructura pública.
Y la Asamblea Nacional, que controla el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, ha designado a los nuevos rectores de ese Consejo Nacional Electoral. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
El historiador Pedro Calzadilla, el ex constituyente Alexis Corredor, el ex dirigente de Un Nuevo Tiempo Enrique Márquez, Roberto Picón, experto electoral postulado por la sociedad civil junto a la rectora Tania D'Amelio, quien repite en el cargo, son los 5 rectores que integran el nuevo Consejo Nacional Electoral, designado este martes por la Asamblea Nacional que controla el régimen de Nicolás Maduro. El diputado José Gregorio Correa hizo esta petición pública a los 5 designados.
Yo les quiero pedir 3 puntos. Un nuevo registro electoral para todos los venezolanos que viven dentro y fuera del país. Eso es necesario. Eso va a dar seguridad para que cada uno sepamos quiénes somos, quiénes no somos y evitemos que si María vota por Juan o que Juan vota por Ramón.
La petición del diputado Correa no fue bien recibida por Diosdado Cabello, quien en plena sesión hizo gestos reprobando la propuesta. La experta electoral Egle Lobato dijo a Radio y Televisión Martí que esta designación, en la que el régimen mantiene el control de 3 rectores, es, sin embargo, un paso para lograr una salida electoral.
Esto se puede entender como un gesto del gobierno de Nicolás Maduro para avanzar hacia esos objetivos. Y es un mensaje que tiene que trascender de lo coyuntural. Es un mensaje hacia es posible que podamos avanzar para recuperar el voto y lograr a través de procesos electorales obtener una solución política y pacífica al conflicto.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dijo a través de la red social Twitter que imponer un árbitro electoral arrastrará a Venezuela a un desastre mayor. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha informado que la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, visitará su país una vez que terminen las elecciones del próximo 6 de junio. Jorge Orellana amplía.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, es esperada en México el 8 de junio. El presidente de México, Manuel López Obrador, dijo que la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, con quien se reunirá en una videoconferencia previa, llegará a México para el 8 de junio.
Vamos a tener una conversación con la vicepresidenta de Estados Unidos, la señora Kamala Harris. El tema es la migración y las propuestas para enfrentar el fenómeno migratorio como lo hemos propuesto desde hace mucho tiempo. El que se atiendan las causas, el que se apoye a nuestros hermanos, vecinos de los países centroamericanos. Ayer platiqué ampliamente con el presidente de Guatemala. Él también expresó su apoyo para que Estados Unidos invierta Centroamérica, que se ayude a los países centroamericanos que quedaron muy mal devastados por inundaciones. Hay mucha necesidad, mucha pobreza.
La vicepresidenta Kamala Harris viajará el próximo mes a Guatemala y México en su primer desplazamiento internacional como vicepresidenta. Harris destacó que la relación con Latinoamérica va mucho más allá del comercio y, pese a reconocer que a veces es complicada, aseguró que el gobierno estadounidense cree en el potencial de América Latina. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a propósito, el presidente López Obrador declaró que Guatemala adoptará 2 programas sociales promovidos por su gobierno, mientras que países de Centroamérica y los Estados Unidos buscan mecanismos para contener la creciente migración ilegal. La firma de los acuerdos se realizó durante una visita del mandatario de Guatemala, Alejandro Yamatei, a México, y considera la aplicación de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. La crisis alimentaria en América Latina, escuchen, es grande. Hay 11.800.000 personas afectadas solamente en 8 países. La Red Global contra la Crisis Alimentaria, en colaboración con distintas agencias de Naciones Unidas, ha presentado su informe. El balance a nivel global es desolador. 155 millones de personas han necesitado ayuda humanitaria debido a la crisis alimentaria afectada a 55 países en 2020 y matizada por la pandemia del coronavirus. Conéctese con nosotros a través de Facebook, Radio Televisión Martí. Muy fácil para estar al tanto de las noticias de Cuba y del mundo. La información que avanza cada instante, todo sin censura, a través de Facebook.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí.
comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Mientras sigue su periplo por el viejo continente, hoy el secretario de Estado, Antony Blinken, termina su visita al Reino Unido. Ha afirmado que los Estados Unidos continuará abogando por los derechos humanos del pueblo de Cuba. Desde Washington, D.C., nos amplía Michelle Sagué.
En un discurso pregrabado ante la 51ª Conferencia del Consejo de las Américas, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, dijo que Estados Unidos continuará abogando por los derechos humanos del pueblo cubano.
We'll continue to advocate for the human rights of the Cuban people, including the right to freedom.
Dice Blinken que continuarán abogando por los derechos humanos del pueblo cubano, incluido el derecho a la libertad de expresión y reunión, y condenando la represión de los derechos humanos en la isla. Blinken dijo además que seguirán condenando a quienes pisotean los derechos humanos y democráticos, y mencionó el caso de Venezuela, donde el régimen de Nicolás Maduro ha reprimido sistemáticamente los derechos de sus ciudadanos. Blinken expresó que el abuso, corrupción y mala gestión por parte del régimen han avivado la crisis humanitaria, dejando a millones sin lo suficiente para comer o sin acceso a atención médica vital, desplazando a millones más. El secretario de Estado declaró además que apoyar la democracia también requiere la celebración de elecciones libres y justas y pedir a otros que hagan lo mismo. Pidió que se hable con una sola voz para instar al gobierno de Haití a organizar elecciones libres y justas para fines de este año y al gobierno de Nicaragua a llevar a cabo las reformas electorales necesarias para garantizar elecciones libres y justas en noviembre. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y se han comunicado con sus familiares los jóvenes Daniel Monterrey, Jorge Luis Méndez y Luis Darien Reyes, quienes permanecen en Villa Marista, centro de la seguridad del Estado, tras su arresto a inicio del mes de abril en Alamar, en La Habana, por publicar un video en Facebook. Andy Méndez, hermano de Jorge Luis, ofreció la información así a través de Radio Martí.
Están esperando ahí, ya no han dicho más nada. Ya pusimos un abogado, los familiares siguen viviendo ahí a Villa Marista. Lo mismo ahí, por investigación todavía. Ya han llamado al teléfono, sí, y ya han llamado ya. No, mi hermano era que no había llamado, ya bueno. Mi hermano llamó, estaba bien y todo eso, ¿verdad? Que estaban ahí en Villa Marista. Que ahora para hablar con él, intermediario era abogado, que no se puede estar hablando tanto por teléfono. La radio es mi mamá, era abogado, que está bien, que él está arriba viendo el caso ese ahí, está revisando el video. Ya él creo que iba a buscar el expediente, mi hermano, todo eso. O no sé lo que va a hacer la seguridad del Estado. No, le están luchando con desacato por el video.
El video publicado en Facebook, que también encuentra en nuestra página de Facebook de Radio Televisión Martí, habla de los tres jóvenes que se identifican como el del Movimiento 18 por la zona donde residen, en el reparto Alamar, y critican al régimen, en especial a Miguel Díaz-Canel. Hablan además sobre la escasez de alimentos, medicinas y otros productos de primera necesidad en Cuba. La policía también ha detenido a Walter Aliaga, el hijo de 18 años, del periodista independiente Julio Aliaga Pesant, e intentó acusarlo de desacato. Así fue la denuncia del comunicador independiente a través de Radio y Televisión Martí.
A él lo están midiendo, a Walter lo habían amenazado varias veces. A partir de mí mismo, la policía me lo había amenazado. Y es el jefe sector el que lo señala en la zona esta de Galería Paseo. Y hace que la policía vaya ahí, le piden carnet de identidad, él pregunta por qué y ahí lo metieron preso. Cerca de él venía mi esposa Lady, y Lady intermedia, ¿no? Mira, esto no es así, esto qué pasa, esto es un menor. Lo llevan para Zapatice, ahí lo estaban acusando de desacato, que no había cómo demostrarlo. Y aparecieron dos, tres abogados, Edilio entre ellos, Eduardo Ernesto, otro que apareció, venía Miguel Iturria también, venía Julio. Empezamos a presionar ahí, yo me activé en las redes y 12:30 aparece la policía política y la policía política entonces me dijo que iba a ser liberado sin cargos, que mi esposa, que la habían liberado ya en ese momento, una hora antes, que entrara para tomarle declaración de lo que había pasado. Claro, ellos aparecen ahora como los salvadores de la República, pero eran ellos los que estaban detrás de la represión sobre Walter.
Y aunque las autoridades cubanas insisten en que mejorar la industria azucarera se puede, sus posibilidades son reducidas, señalan conocedores del tema. Nos explica en detalle José Luis Ramos.
La industria azucarera cubana entró en crisis hace muchos años y dejó de ser el motor del desarrollo económico del país por diversas razones, indicó el doctor Santiago Emilio Márquez Frías, residente en Manzanillo. Será muy difícil mejorar la producción. Varios problemas han afectado por años a la industria azucarera, agregó.
Sí, hace rato que aquí en Cuba no se cumple la producción azucarera. Ya esos tiempos de cumplimiento de planes, no. Aquí año tras año se incumple lo que ellos se programan como plan.
Tras la desaparición de la Unión Soviética, principal mercado y suministrador de tecnología e insumos, comenzaron los problemas. La producción se ha reducido a poco más de 1 millón proyectado para la actual zafra. Solo 38 centrales están moliendo la cosecha 2020-2021, dijo Miriam Leiva, periodista en temas económicos.
Supuestamente 38 han molido este año. Lo han molido entrando tarde en la zafra, o sea, no teniendo casi caña, teniendo que llevar las cañas de otros lugares, en rotura, la caña está muy mala, está prácticamente lo que decían antes, caguazo, o sea, que no tenía azúcar ni nada. Lo que se ha sabido públicamente, digamos, la última información que yo escuché de Ascuba fue que van a prolongar la zafra hasta este mes.
Según expertos, cuando un central tiene la necesidad de moler en mayo, lo hace con el riesgo de lograr una menor producción ese mes, ya que el rendimiento de azúcar en caña baja y las lluvias paralizan la cosecha mientras haya humedad en los campos. La situación se ha deteriorado notablemente, comentó Márquez.
Hay una situación con la tecnología que aquí prácticamente muchas siembras se están haciendo con métodos rústicos, con bueyes. Se alega que por falta de equipos y por falta de combustible. La agricultura está mal.
Cuba importa azúcar de baja calidad para consumo interno. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba e hija del expresidente Raúl Castro, aseguró este martes que con la aprobación del nuevo Código de Familia, espera que en menos de 2 años se legalicen los matrimonios entre personas del mismo sexo en el país. El gobierno de Cuba trabaja en la elaboración de un nuevo Código de Familia, cuya aprobación será sometida a referendo, pero de momento se desconocen los plazos o si finalmente incluirá el matrimonio entre personas del mismo sexo. Son las 6:38, gracias por sintonizarnos. El presidente Nayib Bukele ha convocado a los embajadores acreditados en El Salvador para reclamarles por la condena internacional contra su país, luego de que el Congreso oficialista destituyera a magistrados supremos y al fiscal general. Jorge Orellana tiene los detalles.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, convocó a embajadores acreditados en su país para reclamarles por la condena internacional que recibió en los últimos días después de que el Congreso, donde tiene mayoría, destituyera a magistrados supremos de la Corte Constitucional señalados por el gobierno por adoptar decisiones arbitrarias. También despidió al fiscal general, a quien se le vinculaba con un partido opositor político. El mandatario defendió que las decisiones del Congreso estuvieron apegadas a la Constitución y señaló que le pareció extraño el reproche internacional. Bukele afirmó que su pueblo está contento con las acciones de los legisladores, elogiados por la población, y dejó claro que tener mayoría en el Congreso
le permite realizar cambios en las instituciones.
Sabemos que somos pequeños, sabemos nuestras limitantes, pero nosotros queremos ser en pequeño ustedes. Pero para poder ser como ustedes, nosotros tenemos que comportarnos como ustedes y hacer lo que ustedes hacen, no hacer lo que ustedes dicen. Porque entonces nunca vamos a ser como ustedes, sino solo una colonia o un país subdesarrollado.
En la reunión convocada por Bukele, no participó el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Brendan O'Brien. Sin embargo, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, desde Washington, dijo que se responderá ante la destitución de magistrados en El Salvador. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El presidente ecuatoriano Lenín Moreno ha afirmado que en el país ya se vacunó a más de 1 millón de personas. Desde Quito, contacto con Giselle Jacome.
El gobierno de Ecuador continúa con el plan de vacunación contra el COVID-19 de la forma más ágil posible para cumplir con la promesa de llegar al 24 de mayo con 2 millones de personas inoculadas. Existen 110 puntos habilitados para la vacunación con un promedio de 500 personas por día, que en esta etapa incluye a los mayores de 65 años. El presidente Lenín Moreno indicó.
Teníamos una expectativa de vacunar 50 mil personas diarias, pues creo que vamos a llegar perfectamente a las 100 mil o más durante esta semana.
Al momento, según el gobierno, se han vacunado más de 1 millón de personas, de las cuales más de 800 mil han recibido la primera dosis y 240 mil la segunda. Algunas personas se han quejado de la lentitud del sistema para lograr la segunda dosis, a lo que el secretario de Comunicación de la Presidencia, Jorge Guatet, responde.
Y si usted hace un análisis de lo que pasa en otros países, esa inoculación va por encima de los 21 días.
El doctor Julio López, director nacional de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, precisa que el organismo está colaborando con el proceso de vacunación para sus afiliados.
Ya nos estamos sumando también al plan de vacunación, poniendo todos los recursos.
El presidente electo Guillermo Lasso ha gestionado con el gobierno de Estados Unidos la donación de vacunas.
Los Estados Unidos anuncia que donará cerca de 60 millones de dosis de vacuna. He hablado con gobiernos amigos como el de Chile con el propósito de que nos presten vacunas.
Lasso también anunció que va a crear una unidad ejecutora de vacunación para inocular a 9 millones de ecuatorianos en sus primeros 100 días de gobierno. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y Venezuela se reabre el debate sobre la participación en procesos electorales tras la designación de la nueva directiva del Poder Electoral. En Caracas amplía Carolina Alcalde.
La Asamblea Nacional de Mayoría Chavista designó a la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral para los próximos 7 años. De los 5 rectores, 3 han militado en el partido de gobierno y 2 son considerados de oposición. Súmate, una asociación civil con capacidad técnica para facilitar procesos de participación ciudadana, cuestionó la selección de los candidatos a rectores por considerar que no fue transparente ni plural y que más del 70% de quienes estaban postulados están relacionados con el partido de gobierno, lo que incumple el requisito de elegibilidad constitucional de no estar vinculado a organizaciones con fines políticos. En tanto, el Foro Cívico, un espacio que reúne a diversos actores sociales que buscan una salida negociada a la crisis venezolana y que postuló candidatos a rectores, recibió los nombramientos como un primer paso en el camino a la recuperación de la institucionalidad electoral, tal y como expuso la vocera del foro, Wanda Cedeño.
Una primera señal de voluntad política. Algunos podrían valorarlo por lo que falta, sin duda lo es. Sin embargo, el esfuerzo social y político que derivó en la designación de esta nueva junta directiva es una muestra de lo que puede lograrse sumando.
La plataforma unitaria conformada por partidos políticos de oposición que respaldan a Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, reiteró que no debe imponerse unilateralmente al árbitro electoral y manifestó que el Consejo Nacional Electoral, así como el resto de las condiciones electorales, deben acordarse para lograr llegar a elecciones libres, justas y competitivas. Varios analistas, entre ellos el consultor internacional Michael Penfold, coincidieron al asegurar que el nombramiento del Consejo Nacional Electoral es un paso positivo que requerirá de negociaciones adicionales para rescatar las condiciones y garantías electorales que permitan elevar la credibilidad del sistema. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a esta hora se adelanta otra jornada de manifestaciones en medio del paro nacional que ha estado marcado en Colombia por confrontaciones entre la fuerza pública y los manifestantes. Precisamente a esta hora se registra nuevamente otro enfrentamiento en la Plaza de Bolívar, en plena capital colombiana. El presidente Iván Duque ha responsabilizado a organizaciones terroristas de financiar y organizar las protestas sociales que se han estado desarrollando en el país cafetero. Desde Bogotá informa Federico Fulleda.
El presidente colombiano Iván Duque responsabilizó a organizaciones terroristas de apoyar financieramente a personas que han sido responsables de la jornada violenta de protesta en ciudades del país. que han incluido saqueos, ataques incendiarios, amenazas, bloqueos de vías y que han dejado al menos 12 muertos, cientos de heridos, daños materiales cuantiosos y numerosos detenidos. El mandatario en declaraciones a la cadena Blue Radio denunció los hechos y dijo:
porque estas son manifestaciones de terrorismo de baja intensidad, como se conocen en Europa estas manifestaciones. ¿Y qué es lo que buscan? Agreden la infraestructura, entran en confrontación con la fuerza, buscan propiciar una reacción más violenta por parte de la fuerza e inmediatamente viene la estigmatización también de quien está protegiendo el derecho de los ciudadanos. Entonces, afortunadamente, el trabajo que se ha hecho con inteligencia sí nos ha llevado a capturas y ahora estamos, como lo anunciaba también el fiscal, empezando un proceso también donde habrá extinciones de dominio, donde se mostrarán flujos de dinero y donde quedará evidenciado cómo muchos de estos grupos han tratado de aportar recursos para que esas cadenas de vándalos se estén moviendo de manera secuencial.
La causa de la protesta fue el proyecto de reforma tributaria que el gobierno presentó a la rama legislativa, pero por el rechazo popular decidió retirarla del Congreso. Sin embargo, sindicalistas comunistas, políticos exguerrilleros y sectores socialistas convocaron a nuevas protestas públicas que se han desarrollado durante casi 7 días. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
Pasamos a Nicaragua, donde continúa la alerta roja por las agresiones contra la libertad de prensa. Desde Managua, detalles con Daliana Ocaña.
Lograr el respeto al derecho de la libertad de prensa en Nicaragua ha sido un camino duro y extenso para periodistas y comunicadores que han enfrentado a lo largo de la historia del país la imposición del silencio de una dinastía dictatorial. Fabio Gadea Mantilla es el propietario de Radio Corporación. Recuerda que la situación de la prensa independiente en Nicaragua siempre ha sido crítica.
Siempre ha estado crítica desde hace años. Yo recuerdo haber estado luchando desde hace largo tiempo con multas, con cierre.
Y aunque las relaciones del presidente Ortega con la prensa independiente fueron históricamente conflictivas, la situación ha empeorado drásticamente desde 2018, cuando el gobierno en sus esfuerzos por borrar cualquier evidencia de la represión contra las protestas sociales, incendió radioemisoras, confiscó medios de comunicación, encarceló periodistas y empujó al exilio a otro grupo de comunicadores. El periodista Gerald Chávez dejó Nicaragua en diciembre de 2018 ante la amenaza de ser encarcelado y casi 3 años después, y luego de haberse reinventado para seguir informando desde el exilio en Costa Rica, asegura que las amenazas de muerte contra él y su familia le impiden regresar a Nicaragua.
En mi casa recibieron un sobre con una memoria USB, un video donde simulaban mi asesinato y también una carta de amenaza de muerte.
Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, uno de los medios atacados por el gobierno, sostiene que el periodismo en Nicaragua está bajo censura.
Hay censura en la televisión. Hay impunidad, el asesinato de Ángel Gaona, hay medios que han sido ilegalmente confiscados.
No obstante, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sostiene que en Nicaragua existe libertad de expresión.
Aquí hay libertad de expresión. Aquí cualquiera dice lo que quiere en las redes, en sus páginas.
En medio de este panorama, la prensa independiente se prepara para dar cobertura a las elecciones generales de noviembre y muchos ya advierten el riesgo que esto podría implicar. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Son las 6:47. La derecha española y su adalid Isabel Díaz Ayuso triunfaron en las elecciones del martes a nivel regional de Madrid. Un fiasco para el Partido Socialista del presidente Pedro Sánchez y también para su aliado Podemos, cuyo líder Pablo Iglesias anunció la retirada de la política.
La derecha española triunfa en las elecciones regionales en Madrid. Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional y candidata por el Partido Popular, duplicó su resultado en los últimos comicios de 2019 y el martes obtuvo 65 de los 136 escaños de la Cámara madrileña según resultados prácticamente definitivos.
Hoy empieza de nuevo un nuevo capítulo en la historia de España, porque hoy, desde Madrid, desde el kilómetro cero, vamos a recuperar el orgullo, el sentimiento de pertenencia, la cultura del esfuerzo y, por encima de todo, la convivencia, la unidad y la libertad que necesita España.
El resultado es un revés muy duro para el gobierno de izquierda de Pedro Sánchez, que se implicó personalmente en la campaña, así como para su aliado Podemos, cuyo líder Pablo Iglesias anunció su retirada de la política tras la derrota.
Dejo todos mis cargos, dejo la política entendida como política de partido, entendida como política institucional. Seguiré comprometido con mi país, pero yo no voy a ser un tapón para una renovación de liderazgos que se tiene que producir en nuestra fuerza política.
El inesperado anuncio pone fin a un importante capítulo en la política española, ya que Iglesias fue uno de sus principales personajes desde que en 2014 cofundó Podemos, el partido que catalizó el clamor de los indignados por las políticas de austeridad. A falta de mayoría absoluta, el PP necesitará el apoyo de la extrema derecha de Vox. Su líder regional, Rocío Monasterio, anunció que facilitará la investidura de Díaz Ayuso como hizo hace 2 años. A su vez, el Partido Socialista cosechó el peor resultado de su historia en la región con 24 escaños, bajo el mando de su candidato Ángel Gabilondo. Podemos obtuvo 10 diputados. La participación pese a la pandemia y en medio de numerosas medidas higiénicas fue muy elevada y superó el 76%. El resultado de estos comicios anticipados solo tiene una validez de 2 años. Los madrileños deberán votar de nuevo en 2023, cuando a más tardar se celebrarán elecciones legislativas nacionales.
Y se ha vencido el plazo de tiempo para que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu forme un nuevo gobierno. Durante los últimos 28 días, Netanyahu había intentado formar una coalición después de la cuarta elección general inconclusa en 2 años, pero el plazo para hacerlo ha terminado. El presidente Reuven Rivlin ahora podría pedir formalmente a otro líder político que intente formar una coalición. Se espera que sea Yair Lapid, cuyo partido centrista Yesh Atid quedó en segundo lugar después del derechista Likud de Netanyahu en la última votación. Si Lapid no puede formar un gobierno de coalición, Israel tendría que hacer otras elecciones. Estados Unidos se ve con cierto optimismo la reanudación de las estancadas conversaciones de paz en Afganistán. Aun cuando los combates se intensificaron en medio de la retirada de las tropas de Estados Unidos y de la OTAN, un alto funcionario de Estados Unidos ha dicho este martes, durante una sesión informativa de antecedentes en Kabul, que los esfuerzos diplomáticos de Washington continúan para tratar de volver a encarrilar el proceso de paz entre el gobierno afgano y los talibanes. No vamos a renunciar al proceso de paz, dijo el diplomático del Departamento de Estado, quien pidió el anonimato. Estamos tratando de ejercer todas las presiones sobre los talibanes para que vengan a la mesa y lo hagan en serio. Esperamos y esperamos que eso suceda, dice el comunicado. Y hablemos cómo Canadá hoy ha aprobado el uso de la vacuna de Pfizer-BioNTech para niños a partir de los 12 años de edad.
Canadá aprobó el miércoles el uso de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el coronavirus para adolescentes a partir de los 12 años. Es el primer país en autorizar el uso del inmunizante para menores de 16 años. Las autoridades canadienses explicaron que los adolescentes tienen menos probabilidades de sufrir una enfermedad grave por COVID, pero que al ser vacunados se podrá controlar la propagación de la enfermedad a otras personas con un mayor riesgo de complicaciones. Los datos de un ensayo clínico en Estados Unidos en el que participaron más de 2.000 adolescentes que recibieron 2 dosis mostraron que es tan segura para este rango de edad como para adultos. No se registraron casos de COVID-19 entre los niños vacunados. En adultos se ha demostrado que tiene una eficacia de al menos un 95% en la prevención de infecciones. Se espera que Gran Bretaña, la Unión Europea y Estados Unidos autoricen también el uso en adolescentes. Alrededor de 13 millones de personas, el 35% de la población canadiense, ha recibido hasta ahora al menos una dosis de alguna vacuna. El inmunizante de Pfizer fue autorizado desde diciembre para su uso en canadienses de 16 años en adelante.
Y a propósito de las vacunas, el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado esta tarde su apoyo a la liberación global de las patentes de las vacunas contra el COVID y, a la vez, indicó que negociará los términos de esta cesión ante la Organización Mundial del Comercio. Aunque los derechos de propiedad intelectual para las empresas son importantes, Washington apoya la exención de estas protecciones para las vacunas para el COVID, dijo la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai. Se trata de una crisis sanitaria mundial y las circunstancias extraordinarias de la pandemia de COVID exigen medidas también extraordinarias. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, ha creado un Centro Mundial de Previsión de Epidemias en Berlín.
Un lugar de referencia para prevenir futuras pandemias. La Organización Mundial de la Salud y el gobierno de Alemania anunciaron el miércoles la creación del Centro Mundial de Previsión y Detección de Epidemias.
Con sede en Berlín, el nodo de la OMS será un centro mundial que trabajará con socios de todo el mundo para liderar las innovaciones en inteligencia, datos, vigilancia y análisis de pandemias y epidemias.
El centro, financiado por Alemania con 30 millones de euros al año, formará parte de la OMS, que estima que se necesitarán más fondos.
Hay señales que pueden ocurrir antes de que ocurran las epidemias. Hay riesgos que surgen en la interfaz entre animales y humanos. Hay datos sobre todo desde el clima hasta la movilidad y algunos relacionados con los animales que pueden darnos señales antes de que comiencen las epidemias de alto riesgo y vulnerabilidad. El nodo nos permitirá desarrollar herramientas para este tipo de análisis predictivo. También nos brindará herramientas para la gestión durante las epidemias.
En el caso del coronavirus, los primeros contagios se notificaron el último día de 2019 en la ciudad china de Wuhan, cuando el brote ya había ganado terreno. Los expertos internacionales designados por la OMS para investigar el origen del virus coinciden en que el brote pudo haber comenzado entre finales de septiembre y principios de diciembre.
De las 6:55, quieto, en primera, ¿qué ha pasado del mundo fascinante de los deportes? Nos lo cuenta el especialista Pepe Lacayo, Pepe.
Muy bien, el pitcher joven de los Orioles de Baltimore, John Means, alcanzó la inmortalidad en el béisbol de las grandes ligas. Lanzó esta tarde en Seattle un juego sin permitir hit ni carrera contra los Marineros. Más increíble todavía, el único corredor que logró envasarse fue Sam Haggerty cuando se ponchó, pero como fue un wild pitch por parte del pitcher John Means, Haggerty logró llegar a primera base. Luego lo pescaron tratando de robar. Así que John Means solamente se enfrentó a 27 bateadores en este partido y estuvo básicamente a un lanzamiento de un juego perfecto. De cualquier manera, me le quito el sombrero a John Means, este pitcher de los Orioles de Baltimore, que esta tarde, oigan esto, 9 entradas, 0 hits, 0 carrera, 0 boletos, ponchó a 12, efectividad 1.37, ganando su cuarto partido de esta joven temporada. Así que los Orioles, gracias a John Means y también Boom Boom Mancini, que impulsó 3 carreras en este partido, Trey, conectando su 6º cuadrangular de la temporada, ganaron esta tarde. Otro equipo que ganó esta tarde, y esto no le conviene a los cubanos que militan con el equipo de los Medias Blancas de Chicago, los Rojos de Cincinnati ganaron en 10 entradas, 1-0. Ninguno de los cubanos jugando para los Medias Blancas hizo absolutamente nada con el bate. Joan Moncada de 4-0 con un ponche, dejó 2 hombres en base. José Abreu también se fue en blanco, negoció un boleto, batea 208, y Grandal negoció un par de boletos. Eso fue lo mejor que le pasó. Los Medias Blancas perdieron el partido 1-0 en 10 entradas. Ya comenzaron varios encuentros en las mayores. San Francisco perdió contra los Rockies de Colorado. Está perdiendo, perdón, en el 7º, 6-4. San Luis 2, Mets 1. En los otros encuentros están a punto de comenzar. En la Champions League, el Chelsea de Londres esta tarde eliminó de una vez por todas al Real Madrid con marcador agregado de 3-1 en la serie para avanzar a la gran final de la Liga Europea de Campeones, el torneo a nivel de clubes más importante y mejor pagado del planeta. La final se va a jugar el 29 de mayo en el Ataturk de Turquía, justamente en Estambul. Y será el equipo que dirige Pep Guardiola, el Manchester City, contra el Chelsea de Londres, una final netamente inglesa. No es la primera vez que se enfrentan dos equipos de un país en la final. Ha pasado con equipos alemanes, españoles, italianos y también ingleses. Es más, es la segunda vez en 3 años que 2 equipos ingleses se enfrentan en la final. Así que el Real Madrid se despide, ahora se va a concentrar en la Liga. Tiene un difícil compromiso contra el Valencia este fin de semana. Está de segundo en este momento. Lo que más le conviene al Real Madrid en la Liga Española es un empate este fin de semana entre el Atlético y el Barcelona. Y, por supuesto, una victoria del equipo merengue sobre el Sevilla. Y eso significaría, si todo eso ocurre, imagínense ustedes, el Real Madrid tomaría las riendas de la Liga Española, aunque sea por ahora, con solamente 2 jornadas restantes. En el baloncesto de la NBA tenemos una jornada bastante interesante esta noche. Los partidos Boston contra Orlando a las 7, Portland-Cleveland, Phoenix contra Atlanta, Sacramento en Indiana. Los 76ers versus Houston a las 8, Washington en Milwaukee a las 8, Memphis contra Minnesota, los Knicks en Denver y por último San Antonio contra Utah. Así que, damas y caballeros, todo esto, muchísimo más, la Champions League, el béisbol de las grandes ligas, también el juego casi perfecto de hoy, dentro de 3 minutos en Anduro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a esta emisión vespertina de Radio Martí, cuyas noticias usted también las puede encontrar en Facebook, buscando Radio Televisión Martí, ahí estamos en Facebook. Despedida desde el estudio A para ustedes, gracias. A nombre de todo el equipo integrado por el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco.